Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bolsa de Madrid, Mañueco, ¿cómo han abierto los mercados?
Hola Pilar, buenos días. Las bolsas empiezan esta última sesión del mes y del semestre con muy poca fuerza. El índice IBEX 35 baja un 0,4% hasta 8.880 puntos. En general, los inversores siguen preocupados por la extensión de la cepa delta del coronavirus y por el excesivo crecimiento de la inflación. Dentro de un par de horas, precisamente, se va a conocer el IPC de la zona euro. La bolsa ha perdido en el mes de junio cerca de un 3%. Pese a este paso atrás, la revalorización acumulada en la primera mitad del año todavía supera el 10%. Mañana debutará en bolsa Acciona Energía, lo hará con un precio de 26,7 euros, que es el más bajo de la banda orientativa. Supone valorar la compañía en 8.800 millones de euros. La filial vale más que la matriz, que no llega a los 8.000 millones. Siguen débiles las empresas relacionadas con el turismo. Un informe de la ONU señala que la actividad turística mundial no recuperará los niveles que tenía antes de la pandemia hasta el año 2023. Se estima que en dos años se habrán perdido en total hasta 4 billones de dólares. Es una cifra que supone el 3% del PIB mundial.
Y ahora, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9:08 ya de la mañana, seguimos en el tiempo de tertulia en Herrera en COPE, hoy con Fernando Jáuregui, con Álvaro Nieto y también con Julián Quirós. Hablábamos de lo que estaba pasando en Mallorca. No sé cómo veis ese confinamiento forzoso al que están sometidos todos esos chavales que están deseando ya salir del hotel, porque además dicen que ellos en muchos casos no han tenido ningún tipo de contacto con los brotes o con los casos positivos que se han registrado en la isla. Los padres de los chavales hablan de detención ilegal.
Yo creo que detención ilegal no hay, la verdad, Pilar. La detención es después de haber cometido un delito. Esto es una medida precautoria. Oye, por cierto, déjame que diga una cosa antes. Este señor Javier Arranz sustituiría con mucha ventaja a otros portavoces que tenemos por ahí.
A Simón, por ejemplo.
Que son muy... tú lo has dicho, yo no he dicho nada. Tú
bueno,
lo has dicho, tú
me lo has puesto en bandeja.
Pero es verdad, porque este señor es muy mesurado y,
sí, sí que lo
y
es.
Tiene razón.
Y ha hablado
en las
muy
cosas,
bien, además.
Y tiene razón las cosas que dice. Aunque yo sigo sin entender que unos jóvenes que les están practicando la prueba de COVID y que están dando negativo, pues se le siga manteniendo en esa parte. Discrepo de él. Yo me parece que fácilmente podían salir. Ahora, no, yo no soy una autoridad médica como para tampoco andar discrepando o concertando cosas. Lo que sí puedo decirte, y me consta porque he asistido a uno, es que están proliferando los eventos de alto riesgo en toda España. Proliferando. Donde no se cumplen las más mínimas precauciones, sobre todo por parte de los más jóvenes. En esos eventos, cuando son multigeneracionales, digamos, se nota una diferencia entre las mascarillas de los mayores y las no mascarillas de los jóvenes. Esto me preocupa, porque lo que se ve, lo que vemos una vez más, es que las advertencias de las autoridades no tienen el más mínimo efecto y que los jóvenes siguen pensando que esto es como una gripe pasajera, que no pasa nada. Y es verdad, a ellos en la mayor parte de las veces no les pasa nada, pero no le hemos preguntado. La verdad es que se nos ha pasado preguntarle exactamente en qué situación de gravedad están ahora mismo algunos de los jóvenes más afectados, porque yo tengo...
Seguramente
la...
que nada.
Ah, perdona, hay por lo menos uno en la UCI, Julián.
Sí, es lo primero que le hemos preguntado. Ha dicho que están ingresados, pero vamos, que todos están bien.
Pues me lo he perdido.
Hay 14 ingresados y tienen simplemente síntomas leves.
No,
lo
pero
que
uno está en la UCI, creo.
Sí, pero está en
¿verdad?
Elche. De los de Mallorca...
los de Mallorca,
ingresados
sí,
en Mallorca,
sí, sí, los de Mallorca,
todos
sí,
presentan
razón.
Síntomas leves, lo que pasa que están ingresados en el hospital de Sonespase simplemente por precaución. Sí es verdad que un chaval de 18 años está ingresado en este momento en la UCI de Elche.
Bueno, pues esas
y también
cosas
hay un padre
pasan.
En Madrid, un padre de un chaval también,
claro,
que dio
claro,
positivo, que
claro,
se ha contagiado y que también ha tenido que ingresar en un hospital madrileño.
Bueno, pero nuestra obligación es decir a los jóvenes que nos estén oyendo y a los padres de los jóvenes que nos estén oyendo y a los abuelos que estas cosas pasan y que jóvenes de 18, 20 y 22 años pues pueden acabar en la UCI también. No es lo más frecuente ni lo más probable, pero pueden. Entonces, hombre...
Algún joven, sí, ¿no? Digamos, pues, algún caso excepcional, por lo que dicen
bueno,
los médicos, ¿eh?
Sí.
Yo ayer... A ver, esto es muy difícil. Como dice Fernando, hay que tener mucho cuidado cómo se dicen estas cosas. Puede parecer uno un insensato, un frívolo. Yo ayer estuve en Marbella en un seminario de estos que hacemos los periodistas sobre el COVID y periodismo y tal, y yo en el tema de Mallorca me cuesta no ver que hay una relación directa entre todos estos hechos y el tema de la imagen pública de las islas en un momento crítico, es evidente. Había un jefe de inmunología ayer, con toda la prudencia del mundo, ¿no?, que planteaba hasta qué punto no había alternativa para estos jóvenes que han estado allí, que han dado negativo, para volver a sus casas o hacer unas cuarentenas, digamos, en sus lugares de origen, porque planteaba dos cosas, y ojo, y lo digo con toda la prudencia del mundo, e incluso al decirlo me da cierto pudor, pero no estamos en la situación de hace 6 o 8 meses. Dice, uno, la población mayor de 40 años, yo creo, está toda vacunada y, por tanto, inmunizada, a punto de inmunizarse. Y los jóvenes, es sabido, salvo algún caso particular, como dice Fernando, siempre hay casos entre toda la población, alguien que, por lo que sea, o es especialmente resistente al virus, con la edad que tenga, o al revés, ¿no? Pero los jóvenes, como estamos viendo en Mallorca, se pasa de forma asintomática o sin darse cuenta. Incluso los que están hospitalizados, pues imagino que tendrán febrícula o un poco más. Es decir, que no es una situación buena, ni aceptable, ni recomendable, y ojalá no se hubiera dado. Pero no estamos en una crisis sanitaria como la que hemos vivido los meses, los meses anteriores. Los chicos están bien, porque es sabido que para esas edades, tanto niños como jóvenes, el contagio se pasa de forma casi sin darte cuenta. Esta persona hablaba casi de una vacunación natural. Dice, hombre, no es bueno que se produzca, pero cuando se produce, lo que estás consiguiendo es que se están vacunando. Se están vacunando sin ningún efecto. Y ojo, con esto no quiero decir que no haya que tomar medidas, que hay que tomarlas, pero yo también dudo de que el confinamiento en Mallorca sea la única opción que había en este caso desde el punto de vista sanitario para afrontar lo que había ocurrido, ¿no?
Yo completamente de acuerdo con lo que está diciendo ahora Julián, y añadiría varias cosas. Una, que es evidente que aunque estemos en una situación sanitaria excepcional, en una democracia hay que respetar el Estado de Derecho por encima de todas las cosas. Y en este caso concreto, el hecho de que la Fiscalía se haya pronunciado en contra del aislamiento forzoso de estos chavales, a mí me da que pensar que efectivamente no se están haciendo las cosas del todo bien desde el punto de vista legal. La Fiscalía habla de medida desproporcionada, de medida indiscriminada, y efectivamente tú no puedes tener retenidos en un hotel a una serie de chavales que han dado negativo en una prueba, ¿no? Esto yo creo que todo el mundo lo puede llegar a entender. A mí, además, cuando este responsable al que hemos entrevistado antes nos decía que esto era un aislamiento preventivo, pues en fin, a mí esto me pone un poco los pelos de punta, porque hay cosas con las que hay que tener muchísimo cuidado. Y luego añadiría más, como estaba diciendo ahora Julián, era inevitable que hubiera rebrotes una vez que iniciábamos la desescalada y empezábamos a quitar las mascarillas, por ejemplo, en el exterior y tal. Es decir, estos rebrotes son inevitables, pero eso no significa que vayamos a volver a una situación anterior o que la cosa esté ahora en grave peligro. Yo creo que aquí tenemos que contribuir todos a reducir el alarmismo. Es decir, la situación que vivimos hace un año no se va a volver a producir, entre otras cosas, porque, como decía ahora Julián, la mayor parte de los más vulnerables ya están todos vacunados, los que han querido, y los jóvenes esta enfermedad no la sufren de la misma manera. Y luego yo creo que hay otra cosa que también me alarma, y es que estamos criminalizando a los jóvenes de una manera, yo creo, un tanto irresponsable, porque vamos a ver, dicen, no, es que se está disparando la tasa de contagio entre los jóvenes. Hombre, claro, porque son los únicos que no están vacunados. Es decir, es que no se puede disparar entre los mayores, porque los mayores ya están vacunados y protegidos teóricamente contra esta enfermedad.
Pero entonces, bueno, estarás conmigo que las imágenes que hemos visto de los jóvenes, bueno, en Mallorca, pero son de irresponsables. Claro,
bueno, pero es que los jóvenes, vamos a ver, los jóvenes son jóvenes. Y cuando todos hemos sido jóvenes, hemos ido de fiesta, hemos hecho tonterías.
Sí, pero no hemos vivido una pandemia.
Claro, sí, pero es que la situación ahora es diferente, Pilar, porque es que ahora mismo ya no estamos hace un año. Y la prueba de que no estamos hace un año es que no estamos en estado de alarma y que el propio gobierno nos ha dicho que la mascarilla se puede dejar de llevar en exteriores. Es decir, es que estamos en otra fase.
Exteriores sí, Álvaro. Perdona, en exteriores sí.
En exteriores, claro, en exteriores.
Perdona, sí. Perdona un segundo. Donde está dejando de llevar no son exteriores, o son exteriores muy apiñados. Y déjame que te diga una cosa. Yo, tu mensaje me parece un poco preocupante. Yo no soy ningún experto, ya lo digo una vez más, y por tanto no lo sé, pero que está habiendo un repunte no cabe la menor duda.
Sí, pero está habiendo un
repunte, eso no cabe la menor duda. Tiene que haber,
pero repuntes una vez que abres la mano tiene que haber, eso lo dicen todos los expertos.
Naturalmente, pero por eso mismo,
porque hay movilidad, porque empezamos a hacer cosas.
Álvaro, déjame terminar, pero porque estamos de acuerdo, tiene que haber repuntes y los repuntes son menos severos que en marzo del año pasado, pues sí, naturalmente, pero eso no excluye que tengamos que dar un mensaje de excesiva tranquilidad. Yo creo que no, que de ninguna manera.
Yo creo que hay que reducir el alarmismo.
Yo creo que hay que mantener la prudencia, llámalo como tú quieras. Yo creo que hay que mantener la prudencia.
Hay que mantener la prudencia.
Y la mascarilla, donde hay que llevarla. Y si eres joven y tienes que llevarla, pues eres joven y tienes que llevarla. Y si te infectas con menos gravedad, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero a lo mejor resulta que tú puedes contagiar, porque, perdóname, a pesar de las vacunas, hay gente que se contagia. Hay gente mayor que se contagia con las vacunas y todo, y con menor gravedad, con lo que ya queramos.
Sí, hombre, efectivamente, porque no han pasado la semana suficiente.
Efectivamente, estamos mejor, Julián y Álvaro, sí, estamos mejor que hace un año, sin duda, o que hace unos meses, sin duda. Pero yo ese mensaje así de bueno, ya estamos. Que no digo que lo digas tú, pero se está diciendo y lo he oído yo. Insisto, yo he estado en un evento que me dejó profundamente preocupado. Yo vengo de una comunidad, llegué ayer, de Cantabria, donde la preocupación crece, pero muchísimo, y que está teniendo efectos ya sobre las contrataciones turísticas, por ejemplo, ¿eh?
Bueno, claro, vamos
de hecho,
a cambiar
si veis, una cosita
brevemente,
nada más,
brevemente,
si me
Julián.
Yo creo que, muy brevemente, en 5 segundos, yo creo que el dato que debiéramos mirar ahora de manera, los medios y la administración de manera importante para saber cómo estamos, no es el de los infectados.
Imagino.
Exacto, la hospitalización.
UCIs,
yo estoy con Álvaro.
Las
UCI, por supuesto.
La incidencia acumulada no sirve.
La hospitalización, ese es el dato clave ahora mismo, más que el número de contagios.
Claro, es que estar contagiado no significa estar enfermo, que es que esto es un mensaje muy importante que tenemos que trasladar. No es estar enfermo, no es tener síntomas. Lo estamos viendo los chavales estos. Estaban ingresados y no, el propio responsable nos ha dicho antes que no tenían síntomas.
Bueno, ya está en marcha también el anteproyecto de la ley trans, que protege los derechos de las personas transexuales y evita su discriminación. Yo creo que esto es algo que celebramos todos. Pero es una ley muy controvertida, especialmente por la libre autodeterminación de sexo, que convierte el cambio de género, el cambio de sexo, en un mero trámite administrativo. Vamos a hablar con Benigno Blanco, experto en ideología de género y abogado. Señor Blanco, muy buenos días.
Buenos días.
En el centro de esta ley está la pretensión de que el sentimiento y la voluntad se traduzcan en ley. Da igual el dato biológico, yo decido lo que quiero ser y nada me puede detener. ¿Tiene sentido trasladar esta posición cultural o ideológica a una norma jurídica?
Pues esta norma jurídica, que todavía no conocemos en su detalle, porque ayer lo que aprobó el Consejo de Ministros es un informe, no un anteproyecto como tal, tiene, en mi opinión, 3 graves inconvenientes. El primero es que hace legal una interpretación concreta de la sexualidad, la propia de la ideología de género, que consiste en lo que acabas de decir, que el sexo no es definido por nuestra biología genética y morfológica, sino por la subjetividad de cada uno sintiéndose a sí mismo. Cuando en una democracia se legaliza una opinión concreta sobre la sexualidad, se está discriminando a quienes discrepamos de esa opinión. Por eso lo que más me preocupa a mí de esta ley es que a partir de ahora habrá un adoctrinamiento en una opinión sobre la sexualidad y que esto va a incidir profundamente en el sistema educativo, donde la pluralidad de opiniones sobre sexualidad va a empezar a estar perseguida y los niños van a ser adoctrinados. En segundo lugar, el tema que has indicado y en el que se ha centrado el debate, que es los llamados cambios de sexo ante el registro civil. Sobre esto yo tengo que decir que me parece muy imprudente la ley, porque en contra de la evidencia científica que ha llevado a países como Suecia o Gran Bretaña recientemente a prohibir los tratamientos médicos de hormonación o de cambio de sexo en menores de edad, aquí se da carta blanca al mero deseo para convertirlo en identificador de la persona. Y eso en personas jóvenes va contra la evidencia científica y puede generar mucho problema. Porque, y sería mi tercera gran preocupación con la ley, se desprotege absolutamente a los menores de edad, porque la ley prohíbe las llamadas terapias de conversión, de reversión, de aversión. Se prohíbe el asesoramiento médico, para entendernos, a los menores que tengan problemas de identidad sexual, hasta el punto de sancionar con multas de hasta 150.000 euros a los que intenten incluso voluntariamente los chicos ese apoyo o asesoramiento médico. Por lo tanto, adiccionamiento ideológico sobre sexualidad, acabando con el pluralismo de opiniones en esta materia. En segundo lugar, apuesta sin solvencia médica por unas intervenciones de cambio de sexo que en otros países empiezan a ser limitadas porque están provocando consecuencias muy indeseables. Y en tercer lugar, desprotección de los mismos menores que tienen problemas de identidad de sexo porque se les niega y se les prohíbe acudir a apoyos profesionales y técnicos. La Academia Española de Sexología acaba de emitir un informe, por ejemplo, sobre este anteproyecto de ley, donde lo critica profundamente porque dice que detrás de muchas dudas de identidad sexual puede haber trastornos de personalidad o psicopatologías, leo literalmente, que se expresan en parte a través de dudas sobre la identidad sexual. Ya no podrán tener el apoyo de estos profesionales, los médicos, los chicos, una vez que entre en vigor esta ley. Por tanto, me parece un desafuero poco respetuoso con la libertad y con la ciencia.
Es interesante también el debate que se ha abierto en el movimiento feminista, precisamente porque priva, esta ley priva de base, la lucha por la igualdad de las mujeres. ¿Qué le parece este debate?
Pues en este caso estoy de acuerdo completamente con el planteamiento de las feministas. Si ya no hay ni hombres ni mujeres, sino que es algo reversible y dependiente solo de la voluntad y del sentimiento subjetivo de una persona, la mujer como sujeto a defender frente a sistemas machistas tradicionales desaparece o, si se quiere, los hombres pueden acogerse a las mismas protecciones que se acogían hasta ahora las mujeres. Hay, por ejemplo, en estos días un gran debate en California, donde hay una ley similar a esta de España, porque cada vez más presos violentos hombres, desde el punto de vista genético y morfológico, se declaran mujeres para ser ingresados en cárceles de mujeres en las que está creciendo la violación y la violencia contra las mujeres de manera desaforada. Este tipo de cosas se convierte en el sentimiento subjetivo, un hecho objetivo, permiten luego estas consecuencias realmente dramáticas también para las mujeres. Cuando creo que en este debate las mujeres tienen razón. Los seres humanos tenemos sexo y no tenemos género. Nacemos con sexo y no nacemos con género. El género es un tema cultural, cambiante, subjetivo a tener en cuenta, pero que no puede sustituir al sexo si queremos tener seguridad jurídica en nuestra sociedad.
¿Qué consecuencias puede tener esta ley para los jóvenes que están en un proceso de maduración y también para las familias que ven invadido el ámbito de su responsabilidad?
Pues yo lo primero que les diría a las familias y a los jóvenes que tengan este tipo de problemas es que sean prudentes y no se dejen engañar. Es una ideología, no tiene, repito, fundamento científico ni fáctico, afirmar que nosotros definimos nuestro sexo. Es verdad que existe la disforia de género y problemas de identidad sexual, pero creo que es bueno tratarlos no con prejuicios ideológicos, sino con mucha prudencia, dando tiempo, asesorándose bien, no tomando decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles de forma apresurada. En todos los temas humanos hay que pensar en la persona, hay que convencerse de que los sentimientos son una parte de nuestro ser, pero no son todo nuestro ser, y yo a las familias les pediría especialmente que no se dejen llevar, repito, por estos planteamientos ideológicos, sino que piensen que son temas muy importantes de consecuencias irreversibles y de integración social, y cuando cualquier decisión debe tomarse con calma, con prudencia, bien asesorado y habiendo constatado que los problemas no tienen otra solución.
Le quiere hacer una última pregunta a Julián Quirós.
Adelante.
Sí, hola, señor Blanco, buenos días.
Buenos días.
Yo creo que es muy interesante lo que ha planteado de fondo el tema de la voluntariedad, ¿no? Es decir, que el sentimiento o la sensación que pueda tener un joven, un adolescente, con toda la confusión hormonal que se tiene en esa edad, es todo el mundo, máxime alguien que tenga algún tipo de características de este tipo, convertirlo en un derecho, pues es una barbaridad, porque un deseo no tiene por qué corresponderse con la realidad. Pero es verdad que hay casos extremos, que es donde parte esto que hemos visto de niños, como casos muy evidentes, donde parece que es que parece y es que tenía, digamos, todo en contra, toda la sociedad en contra, para poder, digamos, afrontar su, no sé cómo llamarlo, su situación, por así decirlo. Pero me gustaría que nos dijera, es decir, cuando hay situaciones de estas evidentes, punto uno, parece que no se puede dejar fuera a los padres, pero si los padres fueran poco comprensivos, que no es lo normal ni lo habitual, y mucho menos en la sociedad de hoy, donde los padres se preocupan mucho por el bienestar de sus hijos, es que detrás está la administración, ¿no? Y están los servicios sociales, y están los médicos y, en último término, los tribunales, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tiene usted para que, digamos, se haga una norma con carácter general que puede incluir casos o muchos casos que no están, que en el fondo no están ubicados dentro de esta situación, como está pasando en Suecia, donde se está dando marcha atrás, para algunos casos específicos de personas que evidentemente sí han sufrido mucho en su infancia por padecer o por tener esta situación. ¿Qué habría que hacer, digamos, con los casos que siempre hemos conocido, puntuales o no, que ahí están? ¿Cómo habría que abordar legalmente la protección y el apoyo y la ayuda a estas personas, a estos menores?
Yo creo que es un tema que ya está bien resuelto en las leyes. Las leyes no pueden resolver problemas médicos con carácter general. Pueden dar pautas y criterios de cómo afrontarlos, porque cada caso es singular, ¿no? Entonces, los problemas llamados históricamente de disforia de género, es decir, de una discordancia entre la percepción subjetiva de la propia sexualidad y el propio cuerpo, es un problema gravísimo que genera, por lo poco que yo he visto en esta vida, mucho sufrimiento y que históricamente ha dado lugar a discriminaciones. Para luchar contra la discriminación necesitamos esta ley porque tenemos el mejor derecho a antidiscriminación del mundo, que es el derecho europeo, que engloba también estas situaciones de orientación sexual o de problemas de género. En segundo lugar, desde el punto de vista del tratamiento personal, están el apoyo médico, hay médicos especialistas y psicólogos y psiquiatras, y luego los padres tienen la patria potestad, y si la usan mal, como en cualquier otro problema médico, puede intervenir desde la Fiscalía de Menores a las autoridades de tutela de las comunidades autónomas, incluso privando de la patria potestad a los padres. Si tenemos ya instrumentos jurídicos de sobra para poder afrontar prudente y razonablemente estos problemas que son gravísimos. Lo malo de esta ley es que en vez de dar instrumentos para afrontar con sensatez y en libertad estos problemas, pretende cambiar a toda la sociedad con la disculpa de este asunto nuestra concepción y percepción de la sexualidad. Y por eso la calificaba antes de ley ideológica. Los casos concretos ya tienen cabida para cualquier solución razonable y prudente en el ordenamiento jurídico español sin necesidad de discriminación para nadie.
Bueno, hay tiempo para una última pregunta. Ahora sí, Fernando Jauregui.
Hola, señor Blanco. Buenos días.
Buenos días, Fernando.
A mí la regulación del tema me parece seguramente necesaria, seguramente. Pero claro, como ocurre con tantos temas en este gobierno, a mí me parece que es precipitada. A mí me parecía mejor las ideas generales que de Carmen Calvo, que debe estar bastante enfadada, por cierto, que el proyecto que todavía no conocemos, como usted dice, Irene Montero. Nada bueno puede salir de ese ministerio de Irene Montero, experto en desafueros jurídicos. Precisamente por eso le pregunto, oiga, ¿han estudiado ustedes o ha estudiado usted la posibilidad de que esta normativa, cuando la conozcamos en su totalidad, pueda ser recurrida ante el Tribunal Constitucional? Porque a priori hay aspectos que me parece que rozan la inconstitucionalidad. Por ejemplo, la igualdad de trato de todo el mundo ante la ley y algunos aspectos relacionados con la protección del niño.
Sí, yo coincido contigo, Fernando. No conocemos, repito, el texto definitivo, pero por los borradores que se han manejado hasta ahora, yo creo que esta ley entra en claro contraste con la Constitución en aspectos como la defensa de la libertad de expresión, de pensamiento, la
libertad de educación.
Es que no hay que olvidar que sobre sexualidad en una democracia se puede opinar y no pasa nada, y eso no es discriminar a nadie, son ideas filosóficas, morales, religiosas, si se quiere, ¿no? Tanto libertades básicas propias de una sociedad democrática que esta ley no la respeta. En segundo lugar, creo que es muy poco respetuosa con los derechos de la familia y con los derechos del propio menor de edad que tiene o sufre problemas de identidad sexual y al que la ley prohíbe que pueda pedir apoyo, asistencia profesional, médica, espiritual para resolver en libertad como quiera esos problemas. Yo creo que este ataque a la libertad de pedir ayuda, de luchar contra su sufrimiento, en su caso de los menores, es incompatible con nuestra Constitución y con la Convención Internacional de Derechos de los Menores, que tiene rango de tratado internacional y constitucional en España. Por lo tanto, creo que hay mucho fundamento para un eventual recurso de inconstitucionalidad, que por otra parte, como se sabe, en ese país solo pueden interponerlo el presidente del gobierno, 50 diputados o 50 senadores. Yo espero que haya 50 diputados o senadores que, por responsabilidad y amor a los derechos de los menores y a las libertades públicas, recurran a esta ley cuando entre en vigor.
Creo que piensan hacerlo, ¿eh? Por lo menos me ha contado alguno de ellos.
Pues me alegra mucho esa noticia, Fernando.
Bueno, es de momento el anteproyecto de ley, acaba de echar a andar. Queda todavía mucho recorrido hasta que llegue a debatirse en el Congreso. Benigno Blanco, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Pilar, ha sido un placer.
Vamos a la Mutua, que nos está esperando ya Tony.
Sí, porque lo que esperamos todos es que nos pongan las cosas un poquito más fáciles, aunque sea un poquito más fáciles. Y ahí está la Mutua, ¿eh? Lo mejor es irse a la Mutua, porque además de dar facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿no? Facilidades, ¿verdad? Pues sí. Fácil también el número de teléfono. Llama 91-555-5555. 91-555-5555. Que sí, que esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Quédate con este nombre, Miyo Smart. Miyo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en miyosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Miyo Smart más cercano. Miyo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Trabajamos a tu lado para respaldar e impulsar el crecimiento de tu empresa. Por eso, contra los riesgos de impago, te ofrecemos los seguros de crédito y de caución más completos del mercado. Porque la cobertura de CESCE es la clave para que tu empresa llegue hasta donde tú quieras. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en CESCE.com. CESCE, el valor del crédito.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando dos, la tercera te sale gratis, solo hasta el 15 de julio. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas. Zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y hacemos una pausa de hidratación.
Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers, verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones en tu día a día para estar al 100%, recárgate. Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Herrera en COPE.
Estar informado.
...9.35 minutos de la mañana... A esta hora llega la imagen del día que nos presenta Luis del Val. Muy buenos días, Luis.
Hola, mi estimada Pilar, buenos días. Noto desde hace un par de semanas que me siento arquitecto. No he estudiado arquitectura, soy de letras, pero observo los edificios con mirada de arquitecto, aunque no se me ocurriría ir al Colegio de Arquitectos a inscribirme porque me pedirían acreditaciones que no tengo. Sin embargo, pretendemos que un chico de 16 años acuda al registro civil y si que siquiera lo sepan sus padres, diga que ya no es José Luis sino María Asunción. Ese mismo chico al que no le permitimos que compre una botella de ginebra, como apunta hoy el director de ABC, Julián Quirós, o que no le dejamos que vote al alcalde de su pueblo, como recordaba ayer Pilar García Moñi. Le dejamos que decida solo uno de los caminos más complejos, más dramáticos y más difíciles. Una nieta mía, adolescente, tiene una amiga que se encuentra en esa difícil circunstancia. Ha tenido la suerte de contar con unos padres que en todo momento le han apoyado y con un grupo de amigos que han hecho piña a su alrededor. Pero en este complicado año y medio ha habido por medio un intento de suicidio y una desaparición de varias horas que hicieron pensar a todos en lo peor. Se encuentra en una residencia especializada y tiene apoyo psicológico, familiar y afectivo, pero no le resulta nada sencillo. He reflexionado algo en ello y he recordado la confusión que te invade al llegar a la adolescencia y asomarte al balcón de la vida. Esa mezcla de esperanzas, de debilidades, alborozos y tristezas. Que haya una ministra que crea que a esa ardua y delicada edad se le una la duda sobre la identidad sexual y que eso se pueda resolver acudiendo al registro civil y diciendo que ya no eres Almudena sino Enrique, demuestra que la tontería contemporánea de la que ya había dado abundantes muestras a todos, a todas y a todes, como suele decir la tonta de la gramática, está alcanzando cotas imposibles de igualar. Y que a la estupidez añade una tremenda ignorancia sobre las vicisitudes de quienes tienen la mala suerte de que la naturaleza, en lugar de ser sabia, haya sido peligrosamente ambigua. En Suecia, ante las secuelas de suicidios por admitir cambios y hormonaciones sin control médico y psicológico, están dando pasos atrás. Aquí, la ideología sectaria nos asoma al precipicio.
Antonio Naranjo, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Pilar, ¿qué tal?
¿Cómo andas?
Pues fíjate, yo me estaba haciendo una preguntita tras escuchar a Benigno Blanco, la entrevista que le acabas de hacer. La preguntita en realidad era para Irene Montero, para la ministra de Igualdad, porque estas cosas hay que personalizarlas para que se entiendan. Y mira, es la siguiente. Si uno de tus tres hijos, Irene, dijera que se quiere cambiar de sexo sin consultarlo ni con ella, ni con su padre, ni con nadie que sabe de esto, ¿de verdad te quedarías tumbada en la piscina de tu casa mientras Aitana, Manuel o Leo, que son los nombres de sus hijos, pasan a ser con 16 añitos Fernando, Laura o Cintia?
Si es que es una locura, Antonio. Si es que esto es una barbaridad que a partir de los 16 años no se pueda conducir, no se pueda votar, pero sin embargo sí que pueda uno cambiarse de género sin ningún informe médico, sin consentimiento de los padres. O sea, esto es una aberración. Y yo creo que la mejor noticia es que esto es simplemente un anteproyecto de ley. Esto va a ir ahora al Congreso y al Senado y estoy casi seguro de que al final lo van a limar convenientemente porque esta ley está llena de barbaridades.
¿Crees que va a ser así?
Sí, completamente.
Yo creo que también.
Aquí hay un acuerdo PSOE-Podemos para que Podemos ahora se apunte la medalla, haga el paripé, diga que ha ganado y luego cuando esto pase por las cámaras, lo van a dejar finito. Vamos.
Hay diputados del PSOE que yo creo que discreparán públicamente de esto.
Que
empezando por la vicepresidenta. La vicepresidenta no puede desmentirse a sí misma, Carmen Calvo me refiero, no puede desmentirse a sí misma hasta el punto de permitir que algo de lo que ella discrepó profundamente en su momento vaya adelante en un gobierno que ella vicepreside, la vicepresidenta primera. Yo dudo mucho que esto vaya adelante, la verdad.
Bueno, de momento aparte, lo hay, oye, Gormes, ¿no?
Aparte que esos 50 diputados que presentarían recurso de inconstitucionalidad, evidentemente existen, claro. Están
ahí. Bueno, que digo que de yo momento que lo
siempre
ha aprobado
puede haber
el
informes,
Consejo de Ministros,
¿no?
¿Cómo? Perdón.
que de momento lo ha aprobado el Consejo de Ministros con la firma de Carmen Calvo, aunque luego sí, es sí. verdad
pero que esto tiene que pasar una tramitación por el Congreso.
Ya, pero que lo han aprobado.
Sí, sí, digamos que esta aberración ha sido avalada solidariamente por todo el Consejo de Ministros, es verdad. La vergüenza la llevan ya encima todos los ministros, pero vamos, yo creo que esto el PSOE no lo va a aceptar en las cámaras legislativas, porque es que contiene una serie de aberraciones tremendas. No solo eso, sino que además plantea problemas con las mujeres. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el deporte femenino? ¿Qué va a pasar con las cuotas paritarias? Es decir, que es que todo esto ya pierde su sentido cuando ya cualquiera se puede cambiar de sexo con ir a un registro y apuntarse.
Eso es lo de menos, Álvaro, frente a la agresión ideológica, frente a la agresión
bueno, también,
moral.
También.
Pero yo insisto, antes de que esta ley sea aprobada, que todavía está en anteproyecto, o en proyecto, perdón, antes de que esta ley sea aprobada van a pasar muchas cosas, entre otras una remodelación ministerial que a lo mejor afecta a algunas de las partes implicadas en esta.
Se habla de la salida, ¿no?, de Carmen Calvo.
Yo más bien me inclinaría por una salida de Irene Montero.
¿Ah, sí?
que no sé qué diablos pinta en el gobierno esa señora, que de Carmen Calvo, que tiene otras muchas responsabilidades aparte de estas. Toda la negociación con Cataluña la ha llevado Carmen Calvo, toda la coordinación descoordinación en el Consejo de Ministros lo lleva Carmen Calvo. El día que Pedro Sánchez pierda a Carmen Calvo, ocurrirá lo mismo que cuando Adolfo Suárez perdió a Abril Martorell o Felipe González Alfonso Guerra. Empezará su declive absolutamente irreversible.
Yo creo que es que, bueno, y de hecho, si eso ocurriera, sería más por decisión de Carmen Calvo, quizás, ¿no? Por un deseo del presidente del gobierno. Sobre lo que estabais diciendo, de todas formas, sería bueno oír en todo este proceso algunos informes, por supuesto, no vinculantes, consultivos, desde el punto de vista jurídico de todo esto que estamos hablando, incluso desde el punto de vista filosófico, ¿no? No solo es un debate político lo que está pasando con la ley trans, hay unos fundamentos jurídicos elementales que se están alterando, incluso de la misma concepción sobre la naturaleza humana.
Benigno Blanco lo explica muy bien.
Aparte que se introduce en este anteproyecto de ley, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba en los casos de discriminación, que es otra barbaridad. Es decir, que tú tengas que demostrar que no has discriminado a alguien. Hombre, esto es tremendo, ¿no? O sea, es que
no lo has discriminado por ser por estar incurso en el LGTBI+Q, sino porque lo has discriminado porque señor sucio o porque estaba comportándose mal en otros aspectos. Pero claro, tú imagínate, tú te puedes arrogar, oiga, mire usted, es que me ha discriminado por ser homosexual o yo qué sé o lo que sea. Hombre, esto efectivamente es de una insolvencia jurídica importante.
Bueno, lo que mejor... no nos va a dar tiempo a escuchar a los oyentes, Naranjo.
Sí, te decía, también merece la pena, Pilar, porque mira, lo mejor es escuchar a transexuales quejándose de cómo se ha trivializado su traumático cambio de sexo, diciendo que ahora consentirlo e ir al registro es suficiente. Pero bueno, en cualquier caso, tiene usted razón, doña Pilar. Vamos a escuchar a los oyentes, hablando, por ejemplo, de otro de los temas del día, la posible condonación de esas penalizaciones económicas que han sufrido los líderes del proceso con el Tribunal de Cuentas. Ya sabes, está la gente que fuma en pipa. Mercedes de Madrid, Mariano de Cantabria y Argimiro desde Albacete.
Deberíamos de protestar ya en serio, ¿eh? Porque espero que lo del Tribunal de Cuentas no les perdonen la deuda, ¿eh? Porque es que si se la perdonan, sería para que nos manifestáramos todos y dejáramos de pagar impuestos. Porque ya está bien, ¿eh? Ya está bien que paguemos religiosamente lo que nos toca sin protestar y tengamos que oír estas cosas.
Fiesta del Tribunal de Cuentas, que la van a pagar también los españoles y los catalanes, o las dos horas que han tenido negociación han hablado de ello. Imagino que sí. A ver quién paga la fiesta. Me imagino que el resto de los españoles.
Si les perdonan o suavizan las deudas, yo animaré a todos los españoles a que seamos capaces de no pagar y que nos embarguen los pollos. ¿Eh? Lo mismo que les van a embargar a ellos los pollos, que nos los embarguen a los demás. Porque o todos negros o todos blancos.
Bueno, bien, en fin, ese agravio comparativo me parece que está presente en muchos más casos, ¿eh? Ahora que había declaraciones de la renta, impuestos, IBIS y demás, y la gente, bueno, pues si yo tengo que pague todo el mundo. Mira, si nos da tiempo antes de... luego volvemos a Cataluña, Pilar, pero creo que merece la pena escuchar también a muchos oyentes hablando de lo de Baleares, de lo del brote este masivo y de las consecuencias que ha tenido. Son Mila de Madrid, María José desde Mallorca y Pepe desde Chiclana.
Lo de Baleares es un escándalo. Basta recordar las manifestaciones del señor
señor Page y la bomba vírica que tuvimos que soportar los madrileños y su presidenta a la cabeza. Y hoy 11 comunidades afectadas y aquí todos callando.
Gente de 18 años que ha decidido, o sea, ponerse la mascarilla en la cabeza, pues no estoy de acuerdo. Creo que se les ha de considerar una responsabilidad. No puede echarse siempre a los jóvenes, pobrecitos míos, que han estado un año encerrados, pobrecitos míos que tienen que vivir la vida. No, tienen que ser responsables y no lo han sido.
Lo de Mallorca, para mí, en vez de una cuestión sanitaria, tiene cierto tufillo político. Y me recuerda a la pregunta aquella de Schuster en una rueda de prensa cuando dijo, ¿de dónde es el árbitro?
Bueno, como ves, hay opiniones para todos los gustos. Quien carga la responsabilidad de los jóvenes, quien lo hace en la administración y su gestión.
Enseguida seguimos, pero nos está esperando Tony con fluchos. Porque todo el mundo necesita comodidad este verano y todos tenemos nuestra propia respuesta a esta pregunta. ¿Por qué necesitas fluchos, Tony?
Bueno, pues yo te lo cuento. Mira, este verano los zapatos fluchos son una necesidad tanto si trabajas como si estás de vacaciones. Por ejemplo, el otro día la cajera de un supermercado comentaba que ella fluchos, porque estaba muchas horas de pie y eso cansa a cualquiera y necesitaba los fluchos. Y es que los zapatos fluchos no solo son monísimos, sino que gracias a su tecnología consiguen pies descansados todo el día. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en la Eurocopa y en Tokio.
Todo en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ah, así de relajado te quedas cuando reservas todos los uniformes de tus hijos en el Corte Inglés y te olvidas hasta tu vuelta. Además, te damos un 10% de regalo para tus futuras compras hasta el 30 de septiembre en todo. Tus compras en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
Ey, ¿sabías que las horas con la luz más cara coinciden con los momentos del día en los que hay más sol? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos Ey, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Cómo me gustan las barbacoas en familia. Hicimos bien en comprarnos la casa con jardín. Lo malo es que es muy fácil colarse desde la calle, ¿no? Cualquiera puede saltar, fuerza la puerta o la ventana y ya está dentro de mi casa.
En Securitas Direct, gracias a nuestras nuevas cámaras Arlo para exteriores y los detectores perimetrales de jardín, somos capaces de detectar al intruso antes de que entre en tu casa. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin preocuparte por nada. Ni siquiera por el precio de tu seguro de moto. Por eso tienes un 25% de descuento y fraccionas los pagos como tú quieras, porque ahora nada debe interrumpirte, y mucho menos tu seguro de moto. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, volvemos. Naranjo, nos queda un huequito de nada para más oyentes. Más
pues
llamadas.
Mira, yo creo que merece mucho la pena oír, no es lo de Cataluña, que ya, en fin, aburrí un poco, sino a los oyentes hablando de las pensiones. Ha sido la semana en la que se ha empezado a conocer por dónde pueden ir los tiros, la reforma, aunque se aplace. Entonces, creo que merece la pena escuchar a Conchi de Reus, a Óscar de Zaragoza y a Fernando desde Toledo.
O sea, a nosotros nos están matando de hambre, porque los jubilados tenemos que estar manteniendo a los jóvenes, ¿eh? Eso es lo que están haciendo el Partido Socialista, el partido del otro y el partido del otro, porque todos son iguales, todos.
Y al final, con las pensiones siempre pagamos los mismos, los trabajadores. Somos los que pagamos siempre en este país, porque si se empezara a dejar de regalar dinero por ahí a gente que ala, monto una asociación y no trabajo, o venga tropecientos asesores y ministerios. Vamos a ver, que yo llevo un camión y a mí no me ponen un asesor. El trabajo lo tengo que hacer yo.
Lo que está muy mal hecho en esta España actual es que haya dinero para tener cientos de embajadas, de una región de España como Cataluña, etcétera, 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 y no haya dinero para pagar pensiones. Está muy mal gobernada España. Lo siento, muy mal gobernada.
Bueno, que digan lo que digan, la gente cree que viene el tío Paco con las rebajas.
Bueno, pues esto es lo que hay. Fernando Jáuregui, que nos tenemos que ir, que ha sido un placer compartir este tiempo de tertulia contigo. Álvaro Nieto, gracias también por estar hoy aquí con nosotros. Y Julián Quirós, lo mismo, un placer.
Adiós, Pilar.
Un abrazo a todos.
Antonio, que a ti también te despido, pero bueno, como a ti te saludo mañana, parece que eres más de la casa, de confianza.
Hasta mañana, pues, Pilar.
Gracias. Mañana te escuchamos de nuevo con los oyentes. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos con Mariani y el Corte Inglés.
Pues vámonos, porque ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en todo lo que necesites de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza. ¿Tienes preparados ya tus outfits favoritos del verano? Pero ningún look está completo sin los complementos, como los que te proponemos ahora, todos con descuentos. Empecemos por lo básico de la época estival, unas buenas gafas de sol. Protege tus ojos con estilo, con la selección de gafas al 30%, de marcas como Guess, Nautica, Polaroid, Ray-Ban y Vogue. Además, atres a tu estilo con un pañuelo, o atrévete, ¿por qué no?, a llevarlo como top, como dicen las tendencias. Lánzate a encontrar el tuyo entre su selección de pañuelos con descuentos de hasta el 50%. Y el brillante toque final, una selección de referencias de Pandora, Swarovski y Agatha París, con hasta el 50% de descuento. Y con la tarifa plana del Corte Inglés Plus, que te lo llevan en 2 horas o cuando tú quieras. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¿Preparados?
Herrera en COPE.
Estar informado.